levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández.
Oseas capítulo 1, comenzando el versículo 1. Dice aquí, versículo 1, 1:1 de Oseas: Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotán, Acaz, Ezequías, reyes de Judá, en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: Ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová: Ponle por nombre Jezril, porque aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezril, y haré cesar el reino de la casa de Israel. En aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezril. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija. Y le dijo Dios: Ponle por nombre Lo-Ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Más de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Después de haber destetado a Lo-Ruhama, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios: Ponle por nombre Lo-Ami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no puede, que dice, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar donde les fue dicho: Vosotros no sois pueblo mío, les será dicho: Sois hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezril será grande. Decid a vuestros hermanos Anmi, y a vuestras hermanas Ruhama. Dice: Contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, y yo su marido. Dice: Y yo su marido, ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. No sea que yo la despoje y desnude, y la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución, porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo: Iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana, mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, aquí yo rodearé de espino su camino, y la acercaré con seto, y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá: Iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino, el aceite, y que le multiplicaré la plata y el oro que ofrecían a Baal. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su, dice, y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas, sus días de reposo y todas sus festividades. Y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo: mis salarios son salario que me han dado mis amantes, y las reduciré a un matorral, y las comerán las bestias del campo. Y la castigaré por los días en que incensaba los baales, y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes, y se olvidaba de mí. Habla el marido. ¿Cómo se llama? Yo, Jehová. Pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón, y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza. Allí cantará como en los tiempos de su juventud, y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Baali, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más, dice, se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura, y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, en juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. En aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos, y ellos responderán a la tierra, y la tierra responderá al trigo, al vino, al aceite, ellos responderán a Jezreel. Y la sembraré, dice aquí, y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Lo Ruama, y diré a Lo Ami, tú eres pueblo mío, y él dirá, mi Dios. Qué lindo pasaje, precioso pasaje de la Escritura, y Dios nos habla de su amor incondicional para con Israel. Vamos a contextualizar un poquito este pasaje de la Escritura, por amor a aquellos que no tienen mucha relación con la palabra, y para que podamos entender lo que Dios nos quiere decir este día a través de la exposición de su palabra. Primeramente, el profeta Oseas vivió más o menos en el año 800 antes de Cristo, 800 años más o menos antes de Cristo, como dice en el primer versículo, en tiempo de Jeroboam II. Jeroboam II fue un rey que fue muy próspero. A través de él, Israel conquistó muchos de aquellos lugares que se habían perdido a través de guerras de los reyes anteriores a él. Pero él conquistó pueblos, subyugó pueblos que antes se le servían a Israel y eran tributarios. Y que ganaron guerras y pudieron zafarse del yugo de Israel. Pero este hombre conquistó, en su tiempo hubo mucha prosperidad en Israel. Eso trajo consigo también mucha corrupción, mucha inmoralidad, idolatría, y llegó Israel al colmo. Y cuando hablo de Israel, estoy hablando de las 10 tribus del norte, porque en el año 931, cuando murió Salomón, el reino de Israel se dividió en dos reinos: el reino del norte, que estaba compuesto por las 10 tribus, que tenía como capital a Samaria, llamado el reino de Efraín, el reino de Israel, y la parte sur, el reino del sur, que era el reino de Judá, de la familia de David, y que tenía como capital a Jerusalén. Entonces, es bueno que tengan esa ubicación para que sepan que en Israel había dos reinos. Más o menos tienen un contexto histórico. Entonces, este libro de Oseas es una descripción de la maravilla del amor de Dios. Un libro que cuando lo leemos en el espíritu en el cual fue escrito, nuestros corazones se van a derramar en simpatía, nuestra mente se va a abrir para entender el límite del amor de Dios, porque en el tiempo de más apostasía, como ustedes ven ahí, Dios considera a Israel una prostituta, o sea, una mujer fornicaria, y le hace vivir a, al profeta, en este caso Oseas, la experiencia que él estaba viviendo, para que el profeta pudiera transmitir el mensaje por, a través de una experiencia. Ustedes saben que era costumbre de Dios o conducta de Dios hacer que los profetas vivieran las circunstancias para que su mensaje estuviera cargado de realismo en sus vidas. Y entonces Oseas vivió en carne viva, en carne propia, él vivió esto, porque Dios hizo que se enamorara de Gomer, hizo que amara a esta mujer. Entonces él comenzó a vivir lo que estaba viviendo Dios, porque esta era una ramera, una prostituta que se iba en pos de otros amantes. Entonces el profeta estaba dando este mensaje, estaba hablando de que, aunque Israel estaba prostituido o prostituida, porque lo compara con una mujer, él iba en pos de Baal, de Acera y de otros dioses, y se habían prostituido, el amor de Dios para con ellos no cambiaba. Déjame decirte algo muy importante. Esto es muy común en el lenguaje de los profetas. A veces están hablando en un lenguaje fuerte, un lenguaje de juicio, un lenguaje de rechazo de parte de Dios por su conducta. Y de momento, de un versículo a otro, hay un cambio de tono. Y de juicio Dios entra a misericordia. Y aquí usted ve en el por tanto, el Dios que en 9 versículos está hablando, está ilustrando de que yo me voy a compadecer de ustedes, ya no me digan más pueblo. Versículo 9 dice: con todo y eso que he dicho, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar. Y le repite el pacto de Abraham. A pesar de eso, él le cita, él dice: serán como la arena del mar. Con todo y eso que he dicho, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y escuchen ahora: y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no me sois, dice, no me sois, dice, no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. En el mismo lugar. Ahora atiende bien eso del mismo lugar. El mismo lugar. Ahora déjame decirte lo que Dios quiere decir. Dios aquí le está recordando a Israel los lugares donde ellos prevaricaron, donde ellos pecaron. Hubo un lugar donde se cometió un pecado muy grande en Israel, y fue en Jezreel. ¿Qué pasó en Jezreel? No lo tienen que buscar, pero lo narra Primera de Reyes capítulo 21. En tiempo de Acab, sucede que Acab se puso un día a mirar la viña de Nabot, que estaba cerca del palacio. Y dice, la Biblia le llama Nabot de Jezreel. Y codició la viña. Y fue donde él y le propuso un negocio. Y le dijo: mira, yo tengo una viña mejor que la tuya, muchas veces mejor que la tuya. Y yo te la voy a conceder si tú me das esta. Me gusta la tuya porque está cerca de mi palacio. Y dice Nabot de Jezreel. ¿De dónde eres? De Jezreel. Le dice: líbreme Jehová, que yo nunca haga tal cosa, que yo venda la heredad de mis padres, porque según la ley la herencia no se podía vender. Y entonces el inmaduro de acá se va llorando como un niño que se le perdió un juguete o que no le quieren dar el juguete, y se va al palacio y se mete en una depresión. Jezabel, que tenía el espíritu del manipuleo y que era quien incitaba, hace un decreto malvado, una carta, y le dice: séllala con tu anillo. Y mandó la carta a Jezreel. Y le dice, y la carta decía: hagan ayuno, humíllense, como simulen que ustedes están humillados espiritualmente. Y le pagaron a hombres perversos que simularon que estaban en ayuno. Y fueron y comenzaron a proclamar que Nabot de Jezreel había blasfemado el nombre de Dios y del rey. Y eso, según la ley, el que blasfemaba el nombre de Dios primeramente, y después el que injuriare al príncipe del pueblo, de muerte, el que maldijere al príncipe del pueblo. Así que por dos pecados acaban con Nabot de Jezreel y lo matan. Y Acab contento va y se adueña de la viña de Nabot. ¿Ya entienden por qué menciona a Jezreel aquí?
Dios le está recordando a Israel los lugares donde tú me fuiste infiel. En el hotel, en el Hilton de Jezreel. Para que lo entiendan en el lenguaje de hoy. En el Holiday Inn de Jezreel. Ahí tú me fuiste infiel, Israel. Y irónicamente, Jezreel significa Jehová siembra. Y donde Jehová sembró, en la viña de Nabot, allí, ustedes saben lo que pasó. Y Jehová le dice aquí a su amada, que anda en pos de los amantes, le hace recordar, le pone el nombre al hijo, para que cada vez que diga, Jezreel, Jezreel, ay, el Hilton donde le fue infiel a Dios. Imagínense ustedes que una mujer es infiel a un marido en el Hilton y le ponga al niño Hilton. Toda la vida, Hilton, ay santo. El lugar que fui infiel. Pero miren lo que dice aquí. Y en el lugar, ¿qué cosa? En el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Israel, de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, en este caso el Mesías Jesús, y subirán de la, dice, de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. ¿El día de qué? El día de Jezreel será grande. Y ahora viene Dios y toma el lugar de la vergüenza y lo convierte en el lugar de la honra. El lugar de la infidelidad. Lo convierte en el lugar grande de Jezreel. Porque donde abunde el pecado de la vergüenza, sobreabunda la gracia del perdón. Aleluya. Porra catasamarán. El Dios que convierte tu vergüenza en honra. Tu tinieblas la convierte en luz. Tu caída en levantamiento. Tu pobreza en grandeza. Porque cuando Él perdona, tira tus pecados a lo profundo del mar. Pero el niño se va a seguir llamando Jezreel. Para que te acuerdes de dónde te sacó. Pero a la vez, el lugar de la vergüenza, Dios te lo cambia. Y ahora Jezreel no es el lugar del crimen. No es el lugar del despojo. Ahora es el lugar. Dios siembra. Dios siembra. Y será grande el lugar. Si quieren entender el mensaje, diga conmigo. En el mismo lugar. En mi pueblo dice, donde se mata el puerco se desuella. Como diciendo, en el lugar que me mataron a mi hijo, allí lo voy a matar. Y generalmente la gente, el lugar de la afrenta, de la vergüenza, el lugar que le hicieron el daño, ahí es que le gusta vengarse. Pero dice, no, en ese lugar donde tú me hiciste el mal, ahí te voy a hacer el gran bien. Para que tú veas que el amor no devuelve mal por mal, ni maldición por maldición, sino que el amor devuelve bien cuando se le hace mal. ¡Aleluya! Ese es mi Dios. Y ese es tu Dios, a quien tú le sirves y a quien tú viniste a adorar en el día de hoy. Tardo para la ira y grande en misericordia. Escúchalo ahora. Escuchen ahora el cambio de tono. Pero, digo otra vez conmigo, ¿cómo? Pero. Ay, gracias Señor, porque siempre hay un pero. Diga conmigo, ese es el pero de la gracia. Que no se deja provocar por la infidelidad. Porque cuando somos infieles, Él permanece fiel. Denle un aplauso ahora al Señor. Aleluya. Amén. Escucha ahora lo que sigue diciendo. El 2:14, pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón. Y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor, por puerta de esperanza. Y allí, dice,
cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi. Ahora, Hani, Ishi. Suena bonito, ¿eh? Hani, Ishi. Nunca más me llamarás Baali. Es bueno que sepan una cosa, hermano. Que Baal es Señor. ¿Y quién es Señor? Dios es Señor. Déjame decirte que si tú le decías Baal a Dios, es Señor, es lo mismo. Pero ese nombre nunca se usaba para Dios. Te voy a quitar, te voy a borrar de la mente los nombres de tus amantes. Especialmente el principal, ese Baal. El pecado ese que te separa de mí. ¿Saben ustedes cómo Dios hizo borrar el Baal del pecado de nosotros aquí? Nos dio un corazón nuevo. Y puso un espíritu nuevo entre nosotros. Porque Dios no cambia la naturaleza vieja. Él nos da una nueva. Para que le podamos servir. Aleluya. Amén.
Amén. Ya no le servimos al Baal del viejo hombre. Le servimos al Ishi del nuevo, Jesucristo.
Está bueno, Ishi. 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 Dígale, Ishi. No Baal, Ishi. No viejo hombre, nuevo hombre. ¿Y qué es el nuevo hombre? Cristo formado en nosotros. Es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria.
Amén. Aleluya. Ishi. No vale, yo borrar ese nombre de ti. Voy a borrar el pecado. Lo voy a sacar de raíz en la santificación, en el proceso que tú estás desde que creíste. Dios está destruyendo el poder y el dominio y el encantamiento del pecado que te seduce y te arrastra. Pero el Señor, a través del Espíritu Santo, te está quitando de la mente el antiguo Señor del viejo hombre. Te lo está neutralizando, lo está matando. Y cuando Cristo venga, el día de su venida en la glorificación, te librará de no solamente del poder del pecado, sino de la presencia del pecado. Y te va a raer de tu mente al viejo hombre con sus hechos viciados. Y ahora va a ser Ishi. De Ishi. Una linda. Resérvenlo para Cristo. Ishi. Te adoro, Ishi. Te amo, Ishi. Digan, te amo, Ishi. Borren eso de Baal. Pero escuchen ahora. Dios les recuerda un segundo lugar de prevaricación. Y dice aquí versículo 5. Y les daré sus viñas. Y desde allí, dice, el valle de Acor. Ay, papá. Ahora, dame tu atención aquí. ¿Saben ustedes? ¿Saben ustedes cuál era Acor? El lugar Acor. Acor fue el lugar donde Acán, en Jericó, tomó el manto babilónico y los lingotes de oro y lo escondió en su tienda. Y la palabra Acán significa turbador, y Acor, turbación. Josué capítulo 7. Ustedes saben que hubo un anatema. Dios dijo que no tocaran nada de Jericó. Este lo hizo escondido, lo escondió. Israel salió a pelear contra Ai y fueron avergonzados. Y Josué estaba triste, se humilló delante de Dios. Y Dios le dijo: levántate, ¿qué haces ahí postrado? Hay pecado en Israel. Y comenzaron a echar suerte. Y la suerte cayó sobre este hombre, Acán. Y cuando lo encontraron, él confesó su pecado. Y dice aquí el versículo 25. Y le dijo Josué, o sea, le dijo, miren el 24. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Sera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle, ¿dónde? De Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Porque
Acor significa turbación. ¿Qué significa acor? Dice, túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira. Dice, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor. Ahora, en el uno nuevo dijimos que Dios dijo, en el mismo lugar. Y convirtió a Jezreel de un lugar de vergüenza, un lugar grande de honra. Ahora viene Acor, que significa turbación. Y Dios entonces ahora convierte a Acor, turbación, mírenlo aquí, versículo 15, y le daré sus viñas desde allí, el valle de Acor, por puerta de esperanza. ¿En qué convierte Dios el valle de Acor? Ay, si Acán hubiera en ese día recibido esa bendición. Acán y su familia, si lo hubiesen convertido en un valle de esperanza, hubiese sido una historia diferente para Acán. Pero Dios le dice a Israel, ¿a qué le llamamos Hilton? A Jezreel le llamamos Hilton, donde tú prevaricaste contra mí, te fuiste en pos de otros amantes. Ah, ahora dice Dios, ¿te acuerdas ahora allá en el Holiday Inn? Allá en la turbación, donde tú me desobedeciste, tomaste el manto, hiciste lo que hiciste y me fuiste infiel. ¿Recuerdas tú allá?
No me menciones. Por favor, no me hables de eso. Por favor, ¿por qué me torturas? ¿Por qué me torturas así?
Y dice Dios, como esposo, no. Si yo no te lo estoy diciendo para torturarte, es para decirte que ese lugar de vergüenza, yo, ¿sabe qué? Yo compré el hotel ese y lo destruí. Y ahora voy a hacer mi casa de verano. Y allí es que te voy a llevar en los aniversarios. Y en vez de lugar de turbación y de infidelidad, lo voy a convertir en un valle de esperanza para ti.
Ahora, yo sé que en la carne usted está reaccionando. Pero pastor, es imposible que una mujer perdonada acepte que le hagan una casa de verano en el mismo lugar donde fue infiel, porque siempre le van a recordar, le va a traer a memoria lo que hizo. Eso es en la carne. Pero el amor de Dios hace olvidar. Acuérdate que dice, te voy a cambiar la mente y el corazón y te daré un corazón nuevo. Y no te vas a olvidar, yo me voy a olvidar. Tomaré tus pecados y los echaré hasta lo profundo del mar. Y te voy a cambiar la mente y no te vas a recordar más que aquí fuiste infiel. Lo que quiero es restaurarte. Restaurar es que yo tomo tu vergüenza y la convierto en honra. Tu desierto lo convierto en valle florido. Tu turbación la convierto en esperanza. Tú tinieblas en luz. Yo soy Jehová.
Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si Dios fue el que te perdonó, te perdonó todos tus pecados y te hace olvidar. Es que a Dios le encanta hacer olvidar. Pablo dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Dios nunca se olvida. Cuando Él te menciona el pasado, es para que tú sepas, para que tú sepas que allí donde fallaste fue el que Él te levantó, en el mismo lugar. Es que al Señor le encanta convertir las tinieblas en luz. Amén, hermanos. Así que en lo natural, llevar a alguien al lugar del trauma, dicen que no hace bien. Recordar a una mujer el lugar de su infidelidad, no quiere ni a milla pasar por allí, ni por la ciudad quiere pasar, porque se avergüenza. Dice, no te preocupes, yo te quito el trauma. Mira, te voy a llevar al mismo lugar, porque yo voy a convertir ese lugar en honra, para que tú veas que si a mí que fue el que me ofendió ese lugar, a mí que fue el que me hirió, que me hizo tanto daño, yo lo prefiero
para tener intimidad contigo, es para que tú veas que yo te perdone de verdad. Y ese va a ser lugar de honra. Amén. Ahora, para que yo en mi lógica hubiera estudiado el versículo 14 primero, pero Dios no lo permitió así. Vamos al 14. Dice aquí: después que dijo todo lo que le dijo, que haré cesar tus fiestas y todo lo que él iba a hacer, dice el versículo 14: pero he aquí que yo la atraeré. La palabra atraer en hebreo es seducir. De hecho, la versión de las Américas traduce: te seduciré. Ay, 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 ay. Cuando una mujer ha sido infiel, el esposo va a conquistarla. Ay, no, déjame. Yo me siento sucia, me siento asquerosa. Ay, no me hable de eso. Por favor, no. Yo no te merezco. Yo no te merezco. Vete de mi vida. No. Yo soy tuyo. Yo te perdono. Yo me olvidé. Vamos al lugar. Y te voy a seducir. Atácalo. Yo. No, sí. Me lo esperas, ¿verdad? Yeah. Ese es nuestro esposo. ¿Cuántos pecadores? Ay, que yo soy demasiado pecador. ¿Cómo Dios se puede fiar en mí? Ay, yo he sido tan mal. Y el Señor: déjate amar. Que no, yo no te merezco, yo no soy digno. Déjate amar. Así llegó el hijo pródigo allá. Yo no soy digno de ser llamado tuyo. Y con el discursito del arrepentimiento. Y el Señor: hagamos fiesta, celebremos, matemos al cordero gordo. Ahí la hay seducción. ¡Aleluya! Amén. Y dice ahí, y le dice, y dice ahí, y yo lo, dice, y yo la atraeré, la seduciré. Ya vieron el cuadro de la seducción. Una mujer avergonzada, herida, se resiste. Pero dice ahí: y la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. O sea, Puerto Rico diría: negra. Aquí dicen: honey. Yo quiero que vayamos un viajecito de vacaciones. He reservado un hotel para ti. Sí, negro, sí. Ya la sedujo, ¿no? Ya están planificando. Y le dice: ¿sabes qué? He elegido el desierto. ¡Desierto! Pero si ahí duré 40 años. Serpientes. Le faltaba el agua. 20.000 se lo tragó la tierra. ¡Ay! Está bien que me lleves al lugar que yo te fui infiel. Pero ahora me va a llevar al lugar donde yo estuve peregrinando 40 años. La verdad es que yo no entiendo a tu esposo. ¡Yo no te entiendo! Y dice Dios: ¿te acuerdas cuando estuviste en el desierto? Que yo te dije a través de Moisés. Te tuve en el desierto. Te hice tener hambre. Te hice padecer necesidad. Pero para la postre hacerte bien. Negra. Es que para mí no hay lugar como el desierto. Ahí no hay nadie. Y ahí me encanta la privacidad contigo. Ahí sí. Si rehúsa, estamos tú solos, tú y yo. Si corres, te alcanzo porque el desierto es muy grande. No hay donde esconderse. Y en el desierto, mi estrategia es: oye bien, mi estrategia en el desierto. En el desierto, yo voy a hacer que tengas hambre. Y cuando estés, ¡ay! ¡Me voy a morir! ¡Ay! ¡Me voy a morir! ¡No tengo que comer! Yo como esposo te voy a decir, como dice ahí: yo te doy el trigo, el aceite, y ahora te mando maná, para que veas que el esposo es el proveedor y yo soy tu proveedor. Te hago tener hambre para que me necesite. Yo quiero hacerme imprescindible para que reconozca que yo soy el proveedor, que yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de esclavitud. Te hice tener sed. Ay, 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 negro. Ishi, ishi, tengo sed, ishi. Ishi, tengo sed. Tengo sed, ishi. Mira, no voy a ser tan cruel que te voy a mandar donde Baal. No, voy a abrir la peña para ti. Para que veas que yo soy. No hay otro como yo. Yo soy tu esposo. Nadie te ha tratado como yo. Hoy no se habla de desierto. Es más, algunas personas dicen, ¿qué desierto? Estamos en prosperidad. Parece que no conocen la Biblia. Del desierto no se escapó nadie. Yo te puedo dar, te puedo, hay decenas de sermones del desierto. Del desierto no se salvó ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni Jesús, ni Moisés, Elías, desierto. Juan el Bautista, desierto. El desierto es el lugar de Dios. Ahí es que Dios trata contigo para hacerse imprescindible en tu vida, quitarte todos los vicios que aprendiste en Egipto, para matar todo lo que sacaste de Egipto. Y luego cuando Él te lleve a la casa de Él, que es Canaán, allí tú no tengas esos vicios y tú puedas conquistar para Él y servirle bien a Él. Amén. Gloria a Dios. El desierto es el lugar de la intimidad, de la soledad, donde se necesita a Dios. El desierto no es un lugar para hacerle daño a nadie, todo lo contrario. Es el lugar para Dios quitar todas esas cosas y enseñarte a confiar en Él, a depender de Él, para madurarte, para que sea imprescindible en tu vida. Por eso el Señor, cuando quiere lograr algo, te lleva al desierto. Aquí le llamamos el trato. A algunos no les gusta el trato, porque quieren vivir en esa fantasía. De la predicación de ahora, donde ser cristiano es ser un superhéroe intocable como Batman y como Superman, que la flecha no le da. No, el Señor Jesucristo dijo: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han hecho todo eso, ustedes van a ser peor. Pablo decía que tenía las señales de apóstol y hablaba de los naufragios, de la cárcel, de los falsos hermanos, de los azotes sin medida. Eso sí, decía muriendo, pero aquí viviendo, no teniendo nada, pero poseyéndolo todo, en apuros muchas veces, pero no angustiado. Amén. En otras palabras, viviendo lo que sea, pero en victoria. Pero no estoy diciendo que el Señor me libra y que no voy a pasar por prueba. Mentira del diablo. El desierto es el lugar donde Dios enseña, es el lugar de la intimidad. Israel, aquí está hablando ahora de las 10 tribus, fueron esparcidos por milenios. Ya tienen desde 722, ponle 2000 años, casi 3000 años andan por ahí. Pero Dios dijo, y no me pregunte cómo Dios lo va a hacer, porque la casa de Israel es como un cementerio lleno de huesos. Y no hay una ilustración mejor que esa, porque los huesos estaban como montañas. Imagínense ustedes que a usted lo lleven a un lugar, como Dios se lo llevó al profeta, le dice: mira, vivieran esos huesos. Y dice ese que, wow, aquí no se sabe cuál es la costilla de este ni el esternón de aquel. ¿Y cómo voy a saber cuál es el esternón de alguien, o la costilla de alguien, o el cualquiera de los huesos del cuerpo? ¿Cómo yo voy a saber? ¿Cómo yo voy a saber entre estos huesos mezclados? Así está Israel. Se mezclaron con las naciones. Y usted va a decir, ¿dónde están las 10 tribus ahora? Si se mezclaron. Se casaron por casi 3000 años, se han mezclado. ¿Dónde estarán? Si las genealogías se perdieron ya, ya no hay registro genealógico. ¿Cómo? Y dice: no, pero yo soy Jehová. Yo los encuentro porque los encuentro. Aunque se hayan mezclado 20000 veces, yo te voy a decir: ese es un judío. Este es de la tribu de Aser. Este es de Neftalí. Este es de Rubén. Los encuentra porque los encuentra. Conoce Jehová los que son suyos. Amén. Pero ¿cómo logra Dios que Efraín le sea fiel, mandándolo a un cautiverio de casi 3000 años? Desierto, cautiverio. Cuando Dios quiere lograr algo con su pueblo, desierto, cautiverio. Y luego, ¿qué dice? Los trae. O va y los visita y viene a la seducción y la intimidad y la reconciliación. ¿Cuántos saben que la reconciliación es más dulce que el mismo matrimonio? Sí, hermanos. Los que son esposos saben que cuando hay un pleitito, una cosita, y entonces ahí entra la miel y endulza el momento y se olvidan las cosas. Ay, se pone la cosa tan interesante. Sí. No le estoy recomendando pelear para reconciliarse. Pero si ya pelearon, reconcíliese. Porque la reconciliación trae el perdón. El perdón es una doble restauración. ¿Qué es el perdón? Doble restauración. Como dijo Dios en Isaías 40, por tus pecados te doy doble restauración. Doble. Por eso Dios dijo, hablando de la restauración, desde ahora en adelante no se va a decir más Jehová que sacó a los hijos de Israel de Egipto, sino Jehová el que sacó a Judá de Babilonia. ¿Entendieron? Ellos salieron de un cautiverio cuando los conoció Dios allá. Pero dice Dios, es más, Babilonia, donde se reconciliaron conmigo, donde los traje después que eran míos. Una persona que se haya ido del Señor y cuando se reconcilia con Dios, que estuvo en el mundo y viene como el hijo pródigo, cuando llega a la casa, ¿usted cree que ese va a estar pensando en cuando se convirtió? No, ya yo no me acuerdo, porque ese pacto ya yo lo rompí. Yo me acuerdo que no mereciendo yo nada, porque ya rompí el pacto, ahora me recibió, mató al cordero gordo, hizo fiesta, me recibió, me lavó, me limpió, me dio oportunidad otra vez. Y eso es lo que usted va a recordar. Porque el perdón te hace hijo dos veces. ¿Qué dije yo? Dos veces. La reconciliación trae un lazo doble de relación. Porque esta mujer infiel sabía que no merecía siquiera. Y más que los amantes se la dejaron. Ahí dice que los amantes la dejaron. Le dijeron, ya yo no te quiero. Después que la usaron, y hicieron, ya yo no te quiero. Y entonces ella dice, me voy al marido que me trataba mejor. El hijo pródigo, cuando nadie lo recibió y solamente le dieron una pocilga con algarroba, dijo, ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre que tienen abundancia de perdón, de aceptación? Y yo aquí, que soy hijo, me levantaré y iré a mi padre. Eso es lo que Dios sentía en mí. Ese ishi, diga conmigo, ishi. El mismo lugar de la afrenta lo convierte en el lugar de la honra. El mismo lugar. Si eras un drogadicto, ahí va Dios y convierte eso en un ministerio a favor de aquellos que están oprimidos por las drogas. Si eres una mujer abusada, Él agarra eso mismo, te perdona, te restaura, saca la raíz de amargura y luego dice, ve ahora a aquellas mujeres que están así y sánalas. Y lo que era debilidad ahora es honra. Y lo que era tu pie de barro, tu debilidad, ahora se convierte en tu espada contra el diablo. Ese es Dios. Ese es Ishi. Eso solamente lo hace Ishi. ¿Quién lo hace? Ishi. Ahora mira cómo termina diciendo. El pacto para Israel. El versículo 19. Cuando la lleva al desierto y le abre el corazón, le dice, vamos a renovar los votos. Y la mujer infiel, que violó todos los votos, ahora en el desierto, cuando están allá, le dice el Señor, ¿qué tal si celebramos otra boda? Ishi, ¿de verdad? Sí, honey, de verdad. Ok. Allá en el desierto se ponen el uno frente al otro y el padre que está allá arriba comienza el voto. Y miren el versículo 19. Y entonces Jesús dice el voto y dice,
Y la hora le toca a Jesús. Y dice, yo, Jesucristo, te tomo a ti, iglesia, para que seas mi legítima esposa. Te amaré, te sustentaré. ¿Ah? Israel, igualmente. Jehová, tu Dios, tu Ishi, te recibe. Miren el 19. Y te desposaré conmigo. Eso, te acepto como esposa. ¿Ahora cómo? Para siempre. Qué lindo voto hizo Ishi. ¡Ah! Interesante, Ishi. Dice, este sermón se llama Las aventuras de Ishi. Los amores de Ishi. Dice aquí, escuchen ahora, y te dice, y te desposaré conmigo para así. Ay, qué voto está haciendo en el desierto. Y dice, yo, Ishi, me desposaré contigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, porque yo soy justicia, te doy mi justicia. En juicio, en benignidad, porque manifiesto mi benignidad para ti. En misericordia, en otra palabra, está diciendo, todo lo mío ahora será tuyo. Mi justicia es tuya, mi juicio es tuyo, mi benignidad es tuya, mi misericordia es tuya. Juicio ahí es como consejo, autoridad. Dice el 20, y te desposaré conmigo en fidelidad. ¿En qué? Hermano, este es el voto en el desierto. Dice aquí, y le hablaré al corazón. Dice el 14. Y yo me imagino a la infiel llorando. Otra vez, mi esposo, ahora para siempre. Yo que te fui infiel. Ya no hablé de eso. Me desposaré contigo. Y lo mío es tuyo. Mi justicia es tuya. Mi consejo, mi juicio es tuyo. Mi benignidad es tuya. Mi misericordia es tuya. Dice el 20. Y te desposaré conmigo en fidelidad. Oh, te seré fiel a ti siempre. Nunca te he sido infiel, pero seré fiel y fiel y más fiel. Y aunque tú seas infiel, yo seré más fiel todavía. Porque dice la palabra que él no puede negarse a él mismo. Él es el fiel. Y el fiel, aunque seamos infieles, como represalia no va a tomar la ruta de ser infiel o la decisión de ser infiel. El esposo siempre es fiel, aunque la amada sea infiel, porque él es el fiel y el verdadero, y él no puede negarse el mismo. Porque si él fuera infiel, ya se niega a sí mismo. Y dice Dios, y dice el Ishi en el 21, en aquel tiempo responderé, dice Ishi, yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. Está haciendo el voto. ¿Por qué? Porque como castigo por la idolatría, a Israel le vino escasez y le vino pobreza, y la tierra y el cielo se le volvió de bronce, como decía el pacto. Si tú eres infiel, el cielo te va a volver de bronce y no va a haber lluvia. Y dice el esposo, yo te prometo en el día de hoy que va a venir la lluvia temprana y tardía al mismo tiempo y caerá sobre la tierra. Y yo le daré mandamiento al cielo, y el cielo se la dará a la tierra, y la tierra se la dará a la vid, y la vid va a parir. Yo te lo prometo hoy. No te va a faltar nada. Te voy a sostener y estaré contigo siempre. Ay, si Israel entendiera este mensaje, estuviera como esos animalitos que mueven el rabo detrás de Ishi. Él hace el voto la segunda vez. Eso es restauración. El Dios que te salvó cuando eres infiel vuelve a ti y hace el voto de nuevo. Sigue diciendo el 21, en aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra, y la tierra responderá al trigo, al vino, al aceite, y ellos responderán a qué. ¿Sabe qué significa Jezreel? Jehová siembra. Y le está recordando otra vez el lugar de la infidelidad, que yo lo convierto en Jehová siembra. Allí no hubo siembra, allí hubo vergüenza. Y dice el 23 y termina, y la sembraré para mí en la tierra. ¿Para quién? Para mí. ¿Para quién es la amada? Para mí. Y tendré misericordia de lo ruama, y diré a lo ami, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. Quiere decir que no solamente recibe a la amada, sino a los hijos. Todo cambia cuando Dios restaura. El que rechazaba, ahora recibe. El que nos apartó, él mismo nos traerá. Y en el mismo lugar donde le fuimos infiel, allí él
mostrará su fidelidad y su misericordia para nosotros. Cierra tus ojos. Ponte la mano en el pecho ahora mismo, en el nombre de Jesús. Deja que el Señor te ministre en este momento. Deja que te ministre el Señor. Ahora mismo, cualquier persona que haya pecado contra Dios, ahí, en este momento, reconcíliate con tu Dios. Cualquier persona que le haya fallado al esposo, cualquier persona que haya sido infiel y haya ido en pos de otros amantes y haya vuelto al pecado, al mundo, o en cualquier área está siendo infiel al esposo, ahora deja que Él te hable íntimamente y te lleve al desierto de tu corazón y te hable a la intimidad. Yo vengo a decirte de parte de Dios que tus pecados te son perdonados. Yo vengo a decirte que el Dios de toda gracia, que te llamó a su gloria eterna en Jesucristo, perdona hoy todos tus pecados. Si hay alguna raíz de amargura en tu corazón, ahora ahí, si hay una culpabilidad dentro de ti, la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. El Dios del cielo te acepta. Si el diablo te ha metido en la cabeza que tú no vales nada, que tú eres indigno o indigna, porque el diablo es un especialista haciéndote sentir culpable, sí, y haciéndote sentir miserable. Pero ahora el Dios del cielo viene como esposo, tu ishi, tu esposo, te dice: tú eres pueblo mío, tú eres mi hija, eres de alta estima delante de mí. Posiblemente desde la niñez el diablo ha destruido tu estima propia. Tu esposo te abusó, te maltrató, de tal manera que tus pensamientos están confusos y tu conducta es impropia. Tu conducta es confusa también. Y hay muchas cosas en tu vida que te han hecho mucho daño en tu niñez y en tu relación matrimonial. Pero el Dios del cielo viene y te dice: yo soy tu esposo espiritual, yo te sano, yo te doy capacidad para perdonar a aquellos que te hicieron daño, ya sea el esposo, la esposa, o el hijo, el tío, el quien te violó, quien te hizo daño. Dios te sana, Dios te sana, Dios te restaura. No importa cuán grande ha sido tu ofensa, Él te lleva al desierto. Él se olvida, Él convierte ahora mismo esos lugares de infidelidad en un lugar de honra, en lugar de gloria. Él convierte en fortaleza tu debilidad. Él convierte tu pecado en santidad. Él convierte tus tinieblas en luz. Él convierte tu extravío en aceptación. El Señor te recibe en este día. Recíbelo en el nombre de Jesús. El Dios del cielo, tu marido, el Santo de Israel, la iglesia, te quiere afirmar ahora mismo que Él te ama y que Él te perdona. Quizás tú no estás viviendo esa experiencia que hemos mencionado, pero lo vas a necesitar en el futuro. Y el Dios del cielo quiere darte seguridad de amor en este día, seguridad de perdón y de aceptación. Recíbelo en el nombre del Señor Jesús. Si pecaste contra el cielo, si pecaste contra Dios, si te ha extraviado, aquí está el Señor para recibirte. Tú eres la amada del Cordero de Dios.
Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York, 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.